COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es miércoles 18 de mayo de 2022, alcanzamos el Ecuador de la semana. Lo hacemos dispuestos a contarte lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. Pero antes de todo ello tenemos que lamentar la pérdida de Domingo Villar, escritor vigués y además celtista, confeso y de corazón, que hoy nos ha dejado después de varios días ingresado en el hospital Álvaro Cunqueiro a causa de una hemorragia cerebral. Todo un referente de la novela negra que lamentablemente nos ha dejado a los 51 años de edad, pero cuyas historias, cuya obra, permanecerá sin duda eternamente en nuestra memoria. Desde aquí, un fuerte abrazo para toda su familia y amigos. Descanse en paz, Domingo Villar. En lo deportivo, el Celta continúa preparando el último partido de la temporada. Será el sábado a las 5:30 de la tarde contra el Valencia, sin nada en juego y con problemas para Coudet en la posición de pivote. Además, tendremos tiempo de analizar todo lo que ha dado de sí una jornada en Primera Federación para el Celta B y además también en Segunda Federación con el cierre del campeonato. Y en balonmano, muchas noticias porque hay relevo en el banquillo del Mecalia Atlético Guardés. Finalmente, Abel González, actual segundo entrenador del equipo, se hará cargo a todos los efectos de la primera plantilla la próxima temporada, a partir de la próxima temporada. Y se viene una jornada apasionante para nuestros equipos en División de Honor Plata. Felicitar también al Pollo Pescamar en Fútbol Sala por conseguir, por tercera vez, proclamarse campeonas de la Copa Galicia de Fútbol Sala. Con estos temas y con más cosas os acompañaremos durante la próxima media hora de radio en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al otro lado del cristal, al frente del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Lo mejor del deporte en las Rías Baixas, desde ya y hasta las 4.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo...
Comenzamos con la última hora del Real Club Celta. Esta mañana la primera plantilla se ha ejercitado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza, en lo que ha sido la segunda sesión de trabajo de la semana. Restan otras dos antes de que el equipo ponga rumbo a Valencia para medirse el sábado a las 5:30 para cerrar la temporada frente al conjunto Che. Un partido para el que Eduardo Coudet tendrá especial dificultad para mantener su sistema habitual, ese 4-4-2 en rombo. Esto se debe a que tanto Fran Beltrán como Renato Tapia son bajas seguras para medirse al Valencia, al madrileño por lesión, os lo contábamos ayer, con ese esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla, mientras que el peruano cumplirá ciclo de tarjetas. Por lo tanto, Eduardo Coudet no tiene pivote defensivo, al menos en la primera plantilla del Celta. Se presentan varias soluciones. La primera puede ser cambiar el sistema, algo que no es común en Eduardo Coudet. Casi siempre apuesta por ese 4-4-2 en rombo. A lo largo de esa temporada ha sido un sistema prácticamente inamovible. Otra de las soluciones, retrasar a Denis Suárez, el jugador que está en boca de todos en estas últimas horas, sobre todo por su más que posible salida del club al final de la presente temporada. Podría retrasar su posición hasta la de pivote, pero perdería sin duda prestaciones en ataque. La otra, quizá la menos común, pero que se puede llegar a ver, la de adelantar al mexicano Néstor Araujo, que tiene buena salida de balón y que ocupe esa posición. Un campo, el de Mestalla, que no se le da bien a los celestes. Para revivir la última victoria del equipo hay que remontársela a 2015-2016, con Eduardo Bericho todavía en el banquillo vigués. Uno de los jugadores que tiene muchas opciones de ser titular este próximo sábado ante el Valencia es el canterano Gabri Veiga, que recientemente ha renovado hasta el año 2026 y que poco a poco va sumando minutos en el equipo de Eduardo el Chacho Coudet. De hecho, en el último encuentro de Liga ante el Elche gozó de bastantes minutos, un poquito más de media hora de juego. Gabri Veiga, en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, admitía que para él no es ninguna presión defender la camiseta del Celta y que tiene muy buenos ejemplos en los que fijarse en esta primera plantilla del conjunto celeste.
Non presión, motivación máis ben, porque a xente está ilusionada, entón eu tamén estou ilusionado de darlles o mellor cada fin de semana. É un espello onde mirarse, para min son é un obxectivo, ser como a eles, ser o que fixeron polo Celta, ainda o que están a facer, e a verdade é que son, ademais de grandes persoas, grandes xogadores.
Gabri Veiga, la temporada ya toca su fin, está contento el canterano de haber renovado, de haber podido jugar con la primera plantilla del equipo celeste y además de que se haya cumplido el objetivo, pero apunta, es ambicioso, de cara a la próxima temporada quizá el equipo pueda incluso pelear por cosas más importantes.
El objetivo está bien cumplido, bueno, xa para a seguinte temporada, pois, oxalá veñan cousas moito mellores. Imos ir a por todas fronte a Valencia, e o obxectivo é traer os tres puntos e acabar tamén, fixémolo moi ben na casa, pois seguir nesa liña.
A pesar de estar inmerso de forma total en la dinámica de trabajo del primer equipo, Gabri Veiga continúa con ficha del filial y, por lo tanto, podría participar en un futuro playoff de ascenso para el Celta B. Él tiene claro que si puede echarle un cable, que si puede ayudar a sus compañeros, lo hará, aunque tenga menos vacaciones de las habituales.
Será decisión do clube, pero a calquera xogador o que dada que acabaría aquí a temporada, pois se pode xogar máis, eu como se non hai que ter vacacións, pois a mí dame igual, se o club decide iso, pois eu encantado e axudar o meu equipo que a acabar o obxectivo.
Y en medio de toda esta preparación del encuentro, la afición celeste sigue demostrando su apoyo a Denis Suárez. La última acción, una pancarta. Esta mañana, la salida de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza con el siguiente mensaje. Gracias, Denis, siempre contigo. Como ya te venimos contando, la afición del Celta ya se ha manifestado y ha sido del lado del jugador de Salceda de Caselas.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Y como cada semana toca echar la vista atrás para analizar en profundidad, por ejemplo, el empate del Celta B ante el Badajoz y sobre todo el cierre de una apasionante temporada para nuestros equipos en Segunda Federación. Una temporada que nos ha dejado las noticias positivas del ascenso del Pontevedra y de la clasificación para el playoff de ascenso del Coruso. Para ellos la temporada todavía no ha llegado a su fin, pero la triste, sin duda, el descenso a tercera ref del Arosa. Para hablar de todo ello, saludo, como cada semana, compañero Antón Baldomir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos, si te parece, por el Celta B, que consiguió un empate en Badajoz, en un campo complicado contra un rival directo. Quizá, viendo las jornadas que quedan en el calendario, podemos decir que es uno de esos puntos que saben a victoria, ¿no, Antón?
Sí, es un punto que acerca muchísimo, ¿no? El objetivo, al final, cuando quedan pocas jornadas, cuando te enfrentas a rivales directos, pues bueno, muchas veces cuando vas para la clasificación, con no perder, ¿no?, das un paso muy, muy importante, ¿no? Creo que ahora mismo el Celta B lo tiene en su mano, sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que esta semana ha recibido un Racing de Ferrol que bueno, que casi no se juega nada porque, bueno, el segundo puesto lo tiene prácticamente descartado, porque seguramente estén pensando, pues, en limpiar tarjetas, en buscar que los jugadores, bueno, pues se vayan rotando, y yo creo que, bueno, pues que tendría que dar una auténtica hecatombe, ¿no?, para que no podamos celebrar la presencia del filial en otra fase de ascenso.
Desde luego que sí, sobre todo teniendo en cuenta que quedan dos partidos, que la distancia es de 4 puntos con el sexto clasificado, por lo tanto, una victoria aseguraría, seguro, de forma matemática, la presencia en una victoria en los próximos dos partidos, aseguraría una permanencia matemática en esos puestos de play-off de ascenso. Además, bajamos una categoría. Hablamos primero de la noticia triste para terminar quizá con las más positivas. Hablo del empate de la Arosa, 1-1 contra el Bergantiños, que no le sirvió a los de Luisito para mantener la categoría. Es un jarro de agua fría para los arlequinados, que es cierto, aunque hubieran conseguido los 3 puntos, no hubiera sido suficiente para mantener la categoría, pero con ese penalti al final del partido, Antón, y todo, pues todo se vio un poquito pues como ese jarro de agua fría del que hablaba, ¿no?
Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Es una pena primero para el fútbol gallego en general, porque perdemos a un equipo en la segunda red, y después, que es, creo que en este caso, lo más importante para un club que creo que no se merecía ese descenso, ¿no? Creo que es un club que lleva muchos años trabajando muy bien a nivel social, a nivel de directiva, a nivel deportivo, que el año pasado, bueno, pues consiguió, pues, al fin ese ascenso que tanto llevaba peleando, y que esta temporada pues le ha faltado un pelín, ¿no? Creo que, bueno, que podríamos analizar muchísimas cosas. Creo que el equipo, bueno, pues arrancó muy bien, que, bueno, producto, yo creo, que de la inercia que traía de la temporada pasada, pero bueno, llegó un momento de la temporada en el que hacía falta un pelín más, en el que probablemente pues todos deberían de haber sumado algo y aportar algo más, competir en alguna situación un poquito mejor, sobre todo en casa, en partidos en los que, bueno, pues ahí es donde te fraguas la permanencia y bueno, cuando llegas al final de liga ya con tanta exigencia, con tanto, bueno, con tanto debe en tu haber, bueno, pues el cambio de Luisito a última hora, pues bueno, tampoco dio todo lo que se debía de, o no contribuyó a todo lo que se debía de esperar o que todos esperábamos. Y bueno, pues al final nos encontramos en un último partido que por suerte, digo por suerte, pues la victoria no hubiese valido, ¿no? Porque si no, entonces hubiese sido tremendamente triste por parte del fútbol gallego, que bueno, que un equipo como el Bergantiños, que no se jugara nada sabiendo cómo va el Coruxo, pues hubiese descendido a la Rosa, ¿no? Bueno, al final no hubiese valido de nada, ahora toca, bueno, pues sobre todo no dejar caer al equipo, no dejar caer el proyecto. Sé que son semanas duras, pero hay que volver a rearmarse, hay que volver a pensar en, bueno, pues en construir un proyecto, como decía otro día Luisito, ambicioso, que permita, pues lo antes posible, recuperar una categoría que creo que se merece Villa García, que se merece la afición y que se merece una directiva que lleva muchos años trabajando muy bien.
Desde luego que sí. Ahora toca, como bien decías, trabajar para volver a donde se merece estar el Arosa. Vamos ahora con lo positivo. Lo primero, lo del Coruxo. La segunda vuelta es un escándalo, de ocupar puestos de descenso a estar cuartos clasificados. Antón, dependían de sí mismos y no fallaron los vigueses. Ese podría ser el resumen de la victoria por 4-1 de la Gimnástica, ¿no?
Sí, yo creo que lo más importante era eso, ¿no? Era que una vez que lo tienes en tu mano, que parece que has conseguido, pues lo más importante quedaba rematarlo, ¿no? Porque, bueno, ya hemos hablado muchas veces de la cosa, la segunda vuelta que ha hecho el equipo de Jacobo, que, bueno, pues cogió al equipo casi hundido en la clasificación, muy lejos incluso de los puestos de permanencia, consiguió salir de ahí, no solo salir de ahí, sino pues eso, llegar a la última jornada de una liga que ha tenido pues mucha igualdad, mucha dificultad, bueno, pues dependiendo de sí mismo, ¿no? Y bueno, si hace dos semanas el Bergantino, yo lo comentaba, ¿no?, perdió la oportunidad en su casa, el Coruxo no dejó pasar esa opción, ganó con solvencia, incluso cuando se le complicó con el empate a uno, y bueno, pues qué vamos a decir, ¿no? Creo que toca disfrutarlo, sé perfectamente cómo son los hermanos y que, bueno, lo disfrutarán unos días, pero ahora ya estarán pensando en el siguiente objetivo, con la ambición de que, bueno, de que llegamos hasta aquí ya no se van a conformar solo con jugar el playoff, sino que van a buscar pues el ascenso de categoría. Y si antes hablábamos de lo bien que lleva trabajando pues la Rosa durante muchos años, vamos a decir de Coruxo, ¿no? Un equipo que bueno, que lleva dándole muchas vueltas a lo que antes era la segunda B, que en su momento con Mitchell pues ya se quedaron o perdieron la oportunidad de jugar una fase de ascenso en el momento de la pandemia, y bueno, pues yo creo que ahora tienen en su mano pues otra opción fenomenal para poder dar un salto de categoría, que todo que sería pues una auténtica fiesta y un objetivo tremendo para el Coruxo.
Además, recordar que no hay pausa para ellos, porque este domingo compiten ya en ese playoff de ascenso en Alicante, lo cual, desde mi punto de vista, es positivo porque no se corta esa buena dinámica en cuanto al juego. Y el último de nuestros equipos fue el Pontevedra, que certificó de manera matemática un ascenso que ya prácticamente sobre el papel estaba, podemos decir, cantado. Empataron 1-1 en el campo del Palencia Cristo Atlético en un partido de empate en el que se mostró que el objetivo ya estaba, o sea, se mostró y sobre todo se notó que el objetivo ya estaba cumplido, ¿no, Anton?
Creo que es un ascenso celebrado e indiferido, como digo yo, ¿no? Ya llevamos con el ascenso del Pontevedra desde la semana pasada, porque sí, bueno, todos sabíamos que para que esta semana se perdiese tendría que darse una auténtica hecatombe de 15 goles en contra y que ya la subió al árbitro. Todos sabíamos que el Pontevedra iba a estar en primera red la temporada pasada y bueno, creo que recupera el sitio que nunca había perdido el Pontevedra, ¿no? Al final todos el año pasado con la reestructuración, con la temporada tan mala que hizo el equipo, bueno, pues se perdió una categoría. Yo creo que ahora por lo menos está donde debe de estar, y bueno, y yo creo que ahora debe de aspirar incluso a cotas mayores, ¿no? Me consta que, bueno, tanto la directiva como el club, bueno, pues están con esa idea de, bueno, este año solo había ese objetivo, no podía pasar por otro camino, por otro lado. No es fácil competir con esa presión de saber que tienes que ascender sí o sí. Costó mucho al principio de liga, yo lo miraba el otro día, esos 4 puntos de 15 al inicio de temporada, pues muchos otros clubes hubiesen, bueno, encendido las alarmas. La directiva mantuvo la confianza, el club siguió creyendo en el entrenador, en los jugadores, en el trabajo. Volvió a tocar otro momento complicado cuando lo iban a dar, se iba, pero bueno, al final la constancia, el trabajo, la buena plantilla que se conformó, bueno, pues se cumplieron lo que todos apuntábamos al principio de liga, ¿no? Pues que el Pontevedra yo creo que era el mejor equipo de la categoría y bueno, pues en este caso, por suerte para el conjunto de la y para toda la afición, bueno, pues lo pudo plasmar en el terreno de juego, que es donde hay que hacerlo, ¿no?
Un Pontevedra que hoy inició los actos ya de celebración con, en primer lugar, la recepción en la, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Pues Antón Baldomir, muchísimas gracias, como cada semana ponemos punto final a la segunda federación, hablaremos seguro de primera federación, ojalá contando ya esa clasificación matemática del Celta B para el playoff de ascenso. Muchísimas gracias, compañero.
Gracias a vosotros, como siempre, cuando queráis, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos ahora con el balonmano. Esta mañana en División de Honor Femenina hemos conocido al sucesor de José Ignacio Prades en el banquillo del Mecalia Atlético Guardés de cara a la próxima temporada. Desde el club han apostado por un hombre que ya conoce muy bien el equipo, Abel González, actual segundo entrenador del conjunto miñoto, que recuerdo ya tuvo que hacerse cargo de la plantilla del Guardés esta temporada, mientras José Ignacio Prades se recuperaba de su operación. Desde el departamento de prensa del club esta mañana nos han nutrido de sonidos del que a partir de la próxima campaña será a todos los efectos el primer entrenador del equipo. Abel González, que en primer lugar, como no podía ser de otra manera, estaba muy agradecido al Mecalia Atlético Guardés.
Supone un agradecimiento muy grande al club por confiar en mí y por pensar que puedo ser la persona que dirija al equipo senior en la próxima temporada. Entonces tengo que estar muy agradecido por esa confianza y sobre todo por pensar que lo voy a hacer bien, si no, no me lo propondrían, claro.
Y habló también en esta presentación como próximo entrenador del Mecalia Atlético Guardés a todos los efectos a partir de la próxima temporada, tuvo palabras al que todavía sigue siendo el primer entrenador del equipo, palabras hacia José Ignacio Prades.
Para mí trabajar estos años con Prades, bueno, esta sería mi tercera temporada junto a él, ha sido un lujo poder contar con un maestro como él a mi lado. Yo espero que también él haya aprendido cosas de mí, que le hayan servido para aplicar en el día a día, y creo que hacíamos un buen equipo. Es una lástima que tengamos que separar un poco los caminos, pero pienso que algún día nos encontraremos de vuelta.
Ojalá sea así, y además ya pensando en lo que viene por delante a partir de la próxima campaña, es cierto que aún hay que rematar la faena de este año consiguiendo una gran posición, un buen resultado, pero dice Abel González que siempre quiere pensar en positivo sobre el futuro y sobre todo con él en el banquillo del Guardés.
Visualizar la temporada que viene, siempre hay que visualizarla pensando las cosas en positivo, entonces pienso que la plantilla que se está confeccionando es una plantilla competitiva, que va a luchar desde el principio hasta la final todos los partidos, que va a trabajar duro en los entrenamientos para poder estar al nivel.
Además, sobre qué quiere conseguir Abel González como primer entrenador del Mecalia Atlético Guardés, bueno, pues sin duda el título que se le resiste, por ejemplo, esa Copa de la Reina, sí que ha levantado la Liga, la División de Honor Femenina, pero no ha podido con la Copa de la Reina. Dice Abel González que, ¿por qué no soñar con que con él en el banquillo se consiga ese ansiado título?
Y con muchas ganas de hacerlo bien y fundamentalmente pues intentar, si se puede, lógicamente, y las cosas acompañan, pues darle a esta afición un título o unas clasificaciones acordes a la entidad de Guardés.
En División de Honor Plata, el Cisne se lo juega todo este fin de semana. Los de Jabato reciben al Barcelona B con 2 puntos de ventaja sobre los catalanes. Una victoria significaría el ascenso y, por lo tanto, el regreso de forma matemática del Cisne a Liga Asobal. Desde el club, conscientes de la importancia del partido, de la cita de este fin de semana, se ha movilizado para llenar el Municipal de los Deportes. Cada socio puede llevar a un acompañante de forma totalmente gratuita, y si por lo que sea no conoces a ningún socio, pues no te preocupes, porque las entradas son muy asequibles, a tan solo 5 euros. Además, todos los niños de los equipos base de Galicia podrán acceder gratis al Municipal, previo aviso al Club Pontevedrés. No hay excusa para que la ciudad del Lérez no se vuelque con el Cisne. Tampoco hay excusas para que la afición de Orrosal acuda a animar a su equipo, a la Canor Novas, que se despide de su afición recibiendo al Orrio Alicante. Será un partido especial precisamente por las despedidas. La primera, la de nuestro siguiente protagonista, entrenador del equipo, Álvaro Senovilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Álvaro, tras 2 años en el club, muy positivos, además en cuanto a resultados, comienzo preguntándote, ¿cómo afrontas en lo personal este último partido en el banquillo del pabellón de Orrosal?
Bueno, pues lógicamente con mucha ilusión, con ganas de que podamos despedirnos con una victoria y bueno, pues también bueno, pues preocupados un poco por la calidad del rival, ¿no? Es el, ahora mismo el equipo que ha conseguido más puntos en esta fase de ascenso y que está, bueno, pues en un buenísimo momento de forma y pues, lógicamente, también eso es preocupante, ¿no?, a la hora de plantear el partido.
Y en lo personal para ti, te quiero preguntar, ¿un momento especial que has vivido en el club durante estas dos campañas? ¿Con qué te quedas?
Bueno, para nosotros quizá ha habido muchos momentos, ¿no? Este año, bueno, pues la victoria en Zamora para nosotros fue muy importante porque era, bueno, pues conseguir un objetivo que se nos había puesto muy difícil y al que nunca renunciamos y bueno, pues logramos otra vez meternos en fase de ascenso con todas las dificultades que había tenido la temporada y bueno, para nosotros fue casi aún más satisfactorio bueno, pues que todo lo que vivimos, ¿no?, la temporada pasada, que también fue muy bonito, claro que sí.
Uh-huh. Álvaro, creo que a veces no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás de los resultados, pero un equipo como la Canor Novas, que haya estado las dos últimas temporadas peleando por el ascenso, la anterior de hecho estuvo hasta ahí, hasta el último momento, y esta habiéndose clasificado para esa fase, para ese grupo del ascenso, son cosas que hay que poner en valor, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay que darse cuenta que bueno, que para un club como el Atlético Novas, plantearse estar entre los mejores de su categoría, no tener prácticamente, bueno, el año pasado desde enero y este desde febrero, ningún problema para tener que mirar para abajo porque hay problemas con el descenso y bueno, pues también, lógicamente, no tener, bueno, pues problemas de tipo económico, etcétera, ¿no?, que puede surgir también a raíz de los momentos que hemos tenido, que hemos vivido todos por culpa de una pandemia, pues bueno, creo que esté plasmado con los resultados y bueno, y también con el trabajo del día a día por parte de todos, ¿no?, de directiva y de jugadores, de técnicos, etcétera.
Álvaro, la última por mi parte. ¿Cómo esperas que te despida la afición del pabellón de Rosal? Porque a través de las redes sociales, al menos los mensajes de cariño hacia ti han sido muchos. Toda la gente que se desplaza hasta allí va a querer brindarte una calurosa despedida. No sé si ya te imaginas en la cabeza ese momento.
Sí, bueno, yo que me despidan, lógicamente, con la mayor sinceridad, ¿no? Con lo que hayan vivido, con lo que se sientan orgullosos por el trabajo de yo creo que hemos hecho en el equipo y bueno, pues yo siempre intento estar en un segundo plano, soy un poco por mi forma de ser, pues, siempre intento pasar desapercibido en ese sentido y bueno, pues todo lo que sea pues vivir un momento bonito con el equipo, pues para mí y con mi afición, con mi pabellón, ¿no?, en el que he tenido que trabajar dos temporadas, pues lógicamente, pues me lo llevaré para casa con mucha ilusión, con mucho cariño y bueno, pues lógicamente también con emoción porque es el último partido, la última charla en casa, etcétera, cosas que bueno, que se quedan un poquito ahí en la retina siempre.
Pues Álvaro Senovilla, sin duda nos quedaremos todos con los gratos recuerdos de estas dos últimas temporadas, pero antes de eso tocará despedirse con victoria este fin de semana ante Orre Alicante, eso intentaréis seguro. Álvaro, que muchísimas gracias y suerte en el partido este fin de semana.
Claro que sí, muy amable, muchísimas gracias.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nuestra siguiente parada nos lleva hasta Poyo para dar buena cuenta del éxito cosechado por las chicas del Poyo Pescamar, que en la tarde de ayer en Marín se proclamaron campeonas de la Copa Galicia de Fútbol Sala por tercera vez. El partido ante Ourense en Vialia finalizó el empate a un gol, pero tuvo que decidirse todo desde el punto de penalti. Ahí fue protagonista nuestra siguiente invitada, Caridad García, portera del Poyo Pescamar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Caridad, lo primero, ¿cómo están esas emociones? ¿Cómo están esos ánimos ya horas después de haber levantado la copa?
Pues yo creo que más relajada, ¿no? Al final teníamos esa, por así decirlo, esa presión de seguir vivas en liga porque fue un rival que tuvimos el sábado pasado, que nos lo volvíamos a encontrar el martes en la final de la Copa Xunta y no iba a ser nada fácil. y al final todo salió como deseábamos, ¿no? Y la verdad que ahora mismo bastante contenta y yo por lo menos asimilándolo todavía, porque aún no me lo creo.
Os conocíais, como dices, muy bien ambos equipos. A vosotras además os tocó remar contracorriente desde muy prontito, porque ellas se adelantaron en el minuto 7, vuestro gol del empate llegó en el tramo final del partido. ¿Cómo vivisteis también un poco esa situación? Porque a veces manejar los nervios viendo que no llega el gol del empate es complicado. Quizá ahí, en saber mantener la calma, estuvo una de las claves, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todas sabíamos que no iba a ser nada fácil, que el partido se iba a decidir en pequeños detalles, así fue. Es cierto que esperábamos que el partido fuese bastante igualado, al igual que el fin de semana. No esperábamos que se pusieran a favor con el marcador a favor tan pronto ellas. Tocó remar todo el partido, pero sabíamos que si seguíamos haciendo nuestro trabajo y confiando en nosotras, el resultado llegaría, ¿no? Así fue, tardó bastante en llegar, llegó en los últimos minutos. Nos hizo sufrir, pero bueno que llegó y pudimos encarrilar el partido, aunque sea a la tanda de penaltis.
Y después de toda esa tensión y de ese cansancio propio del partido y de la prórroga, también llegaron, como bien decías, los penaltis. Detuviste los dos últimos lanzamientos, se te vio súper emocionada en las imágenes. Preguntarte, ¿qué sientes justo en ese momento? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves que paras los dos y decisivos penaltis?
Pues, mira, yo soy muy maniática porque ya anteriormente llevo 3 temporadas en Pollo. Tuvimos, si no me equivoco, 4 tandas de penalti decisivas, que en todas nos jugábamos algo. 2 fueron en Copa de la Reina, 2 que nos eliminaron. Una reciente que fue hace poco contra Zaragoza, también en Copa de la Reina. ¿Sí? Y claro, vas, te enfrentas a esa tanda de penalti con ese miedo de tenemos esa mala suerte, por decirlo así, o ese, no sé cómo explicártelo, de que se nos escapa en esa tanda de penalti, ¿no? Era un momento clave en el cual yo estaba como un flan, confiaba plenamente en el equipo. De hecho, se lo decía a mis compañeras, digo, tengo la fe y la sensación de que se queda con nosotras, pero hay que ganarlo, hay que meter esos penaltis. De hecho, voy y me toca parar los 2 primeros y marcan ellas. Me cambio con mi compañera, con Lucía. Y en ese momento yo me pongo junto a mi compañera y me giro y doy la vuelta y miro a la grada que se encontraba nuestra compañera Luisa, que por una lesión no pudo estar convocada. Y la miraba a ella y yo estaba temblando de los nervios, llorando de esa impotencia, de ese nerviosismo que tenía. Y te digo la verdad, fui a parar los 2 últimos penaltis llorando. Estaba parando llorando, de la misma tensión, de los mismos nervios. Pero bueno, al final todo se dio, se paró esos 2 penaltis y la felicidad claramente se dio en ese instante, yo creo. Ya no solo en la calma que te entra en ese momento, sino en la felicidad de haber logrado lo que ha costado sudores y lágrimas, pues, como comentábamos luego.
Sí, pues Caridad García, con esa emoción que nos estás contando, yendo a parar los 2 últimos penaltis llorando, se ve también la humanidad que tenemos en el mundo del deporte. Por suerte los paraste y pudimos llevarnos el Pollo Pescamar, pudo llevarse ese trofeo, esa Copa Xunta, esa Copa de Galicia. Porque muchísimas felicidades y que a seguir trabajando muy duro para conseguir todavía más éxitos con el Club Rojillo.
Pues muchísimas gracias, esperemos que así sea.
Yendo a parar los 2 penaltis, los 2 últimos, llorando, lo que tiene el mundo del deporte. Hasta aquí llega nuestro tiempo, nosotros nos despedimos, pero solo hasta mañana. Volvemos a partir de las 3:30 de la tarde, aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Te dejamos, eso sí, en muy buena compañía. Escuchas la tarde en la sintonía de Cadena Cope. Gracias por estar con nosotros como cada día. Un abrazo, adiós. Comigo eu falo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um papo, eu tomo um brinco e eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus.
levantas, me levanta comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.